Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Mundos de silencios que queremos derribar. Hay gritos que por fin se van a sentir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Operación técnica:
José Maldonado.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Vamos a ir aprendiendo como un cuentito los capítulos de una historia que yo creo que si la entendemos nos va a ayudar mucho a entendernos. Esta historia ya la hemos contado algunas veces en los últimos programas. Vamos a pararnos, sí, a pararnos como si fuera un faro en la orilla de un mar. ¡Oh, muy bien, Carlos! Un faro en el año 1300 a.C. Así que si miramos para allá, vemos el neolítico, la prehistoria, el origen del mundo. En cambio, si miramos para acullá, vemos Platón, Jesús de Nazaret, las cruzadas, la Revolución Francesa, y a lo lejos, así chiquititos, nos vemos a nosotros mismos. Así que en ese faro que está el año 1300, vamos a mirar hacia el pasado y también vamos a mirar hacia el futuro de ese faro. 1300 años antes de Cristo es un momento clave en la historia. En Egipto, según cuenta el mito, andaba ahí navegando en una canasta un niño llamado Moisés. Ese es el tiempo. Algunos dicen que nunca existió Moisés, sino que es la expresión de Akenatón, un faraón, el primer y último faraón monoteísta. Y ese Moisés presionaría al faraón para que libere a su pueblo a través de una serie de plagas. Si hoy usted, señora, en algún gran canal de documental pesca esta zona de la historia, va a ver que muchos científicos le dicen que esas plagas perfectamente pudieron ser consecuencia de la explosión tremenda de un volcán en la isla de Santorini. Para esa misma fecha, 1300-1350 a.C. Esa explosión de ese volcán de la isla de Santorini aparentemente habría destruido no solo la propia isla de Santorini, sino también buena parte de lo que había en la isla de Creta con un bruto tsunami. Y entonces ahí termina la civilización minoica de la cual hemos estado hablando y que expresa un estadio de la humanidad fantástico, según lo que hemos podido ver. Una zona donde había gran desarrollo de tecnología, muy buen pasar en cuanto a alimentos, disponibilidades, cultura, deporte, etc. Y además una gran igualdad entre las clases sociales y entre los sexos. La civilización minoica destruida por el mismo volcán que tal vez haya producido las plagas, las famosas plagas de Egipto de la época de Moisés. Fíjate dónde estamos. Estamos hace mucho tiempo. Hacia atrás tenemos inmediatamente, bueno, la civilización minoica, que alcanza su esplendor en el 2000 a.C. Y le pido que trate de seguirme. No son datos menores, es para que usted me pueda seguir en la historia. No hace falta el detalle exacto, pero sí los escalones de la historia. Hacia atrás de nuestro faro vemos el 2000 a.C., que es el comienzo, digamos, ya muy claro de la civilización minoica, y más hacia atrás vemos el neolítico. Muchas comunidades, lo hablamos la vez pasada, en Europa las vimos, pero ocurrió en todo el mundo, lo que se llama revolución neolítica. El humanito había inventado la agricultura y también la ganadería, la domesticación de algunos rebaños, eso ocurrió en todo el mundo. Acá cerquita nomás domesticamos la llama. En Medio Oriente domesticaron la cabra y también los vacunos. En las estepas del sur de Rusia habían domesticado un poquitito después, para el 4000 a.C., los caballos. Así que tenemos eso. Y antes del Neolítico, bueno, Paleolítico. Ahí no había agricultura, éramos cazadores, recolectores. Y más atrás de eso, convivíamos con los Neandertal, una especie muy similar a la nuestra. Y más atrás de eso, ¿qué había? Y los primeros, exagero un poco, pero los primeros chimpancés inteligentes que fuimos. El Homo habilis, por ejemplo. Peticitos, pero no tan sonsos. No, vos no, nadie, nada. ¿Por qué? No te tires así a menos, che. Si con esos tacos de medio metro que estás usando, prácticamente ni se nota que sos tan petiza.
Pero yo lo veía como un halago, ¿no? Esto del primer mono inteligente, peticito y esto. Porque luego de ahí hubo una desviación atroz y dejamos de ser tan inteligentes, creo.
Es que ese es el nudo de lo que vamos a hablar hoy y ya ha quedado dicho, así que nos despedimos hasta la semana que viene. Buenas noches.
No hacía falta lo otro.
Es que ese es el nudo que intuitivamente ha pescado la petiza, que no sé si sabía tanto. Pero de eso vamos a hablar. Por eso nos pusimos en el faro. Qué lindo este faro, cómo se ve de acá, ¿no? Y más hoy que luna llena, se ve lindo de acá, ¿no?
El faro, nada más que corre un poco de viento, como que... Pero,
¿a ver cómo corre?
Así.
Ah, mirá vos, corre de allá para acá.
Sí, de acá y de Gakuyá también,
sí. Desde este faro, precisamente, vamos a ver lo que pasa. Por eso nos pusimos acá, señora, no por cualquier cosa. Antes del 1300 tenemos una civilización fantástica de la que hemos estado hablando. Hoy vamos a hablar un poco más, la civilización minoica. ¿Y qué pasa? Cuando miramos hacia nuestros días, del 1300, suponete, en el 500 a.C., ahí ya encontramos que algo ha pasado, que la mujer ha pasado a un segundo plano. Aparecen esclavos, muchedumbres de esclavos, mayorías de esclavos en las comunidades. Aparecen murallas, aparecen escenas de guerras. De este faro, donde yo me planteé, hacia nuestros días, algo malo pasó. Bueno, malo para nuestra opinión, por lo menos. A alguna gente le gusta. ¿Cómo dijo Carlos? Sí, claro. Hay mucha gente a la cual le parece muy bien esto de la lucha y del esfuerzo y de ser el mejor y de triunfar sobre los demás. ¿Tiene alguna duda usted? De que hay muchísima gente, la mayoría tal vez, que defiende a capa y espada, valga la expresión, estos ideales de lucha, de sobreponerse a los demás que son malos y no buenos como yo, de triunfar sobre los otros sonsos que no son tan hábiles o tan inteligentes o tan fuertes como yo. Esto fue lo que pasó. Esta clase de cosas son las que comenzaron a pasar a partir del año 1300 a.C. Nos vamos a meter, así, vamos a aterrizar en una zona de este conflicto, de este cambio, de este giro de la historia, que tal vez tenga su centro en el 1300, lo tiene como una historieta, en realidad el proceso es mucho más complejo, pero teniendo este cambio de una cultura que juega, que se divierte, que navega cantando pepe, 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 a una cultura que navega con lanza, con espada y a los gritos. Ese cambio. Para observar este cambio, para observar cómo se movía este cambio, vamos a meternos aproximadamente en el año 500 a.C. Estamos en la cultura griega. Ya se ha impuesto el modo de ser dominador, esclavista, belicista. Ya se ha impuesto la espada. El humanito ha descubierto cuán potente es el mecanismo de matar a alguien para apropiarte de lo que se tiene. Antes de eso, era impensable matar a alguien de tu propia especie. Eso es lo que nos dicen los restos, por lo menos en la zona del sur de Europa y del cercano Oriente. Nos va a ayudar a hacer este relato Alejandro Dolina. Alejandro Dolina va a relatar cosas de las Olimpiadas griegas, que ya las tenemos encima. Es una charlita que hizo Alejandro Dolina hace 15 años, con fuentes bastante buenas, con fuentes históricas. Así que lo que él va a contar ignora que forma parte del relato de la Bruja de las Palabras de esta noche. Él no tiene ningún interés en darnos la razón, ni en discutirnos tampoco. Y va a comenzar a hablarnos del tema del agón. Agón. El agón es una palabra griega que significa desafío, contienda, disputa. Las Olimpiadas son el más claro ejemplo de lo que significa el espíritu agonal, la competencia, el deseo de ser mejor, de ser el primero. Esto hoy nos resulta natural, pero no lo era en la época de nuestro faro. Ya era bastante natural, bastante, no del todo, por eso es que ponemos el ojo acá. En el año 500 a.C., cuando va a ocurrir lo que describe Alejandro Dolina, en la antigua Grecia se inculcaba el espíritu agonal a los niños, enseñándoles la competición, pero sin enojo. Estas son las primeras cositas para entender lo que nos cuenta Alejandro Dolina.
Bueno, hoy hablaremos de los Juegos Olímpicos, ya que se vienen los Juegos
Olímpicos. Se vienen, sí.
Ya mismo empiezan. Y hablaremos de los verdaderos Juegos Olímpicos, o sea, de los de Grecia. Ayer hablamos del agón, de la competencia, que solo tenía en vista el honor de la victoria, aquella victoria agonal, que era la victoria noble, sin enemistad. Hoy hay que decir que el espíritu griego tenía un ideal al que llamaban, disculpen ustedes, ¿no?, Kalokagathia.
Ajá.
Así se llamaba ese ideal. Se trataba de la unidad de nobleza, riqueza y primor. Bueno, el caso es que los Juegos Olímpicos eran hijos de aquellas dos circunstancias, el espíritu agonal y también el deseo de obtener la nobleza, la riqueza y el primor. Los hijos de los ciudadanos libres eran entregados a preceptores que los instruían en la gimnástica. Junto a ellos había maestros de cítara y otros de gramática, y con todo eso se integraba la educación, la paideia. Sin embargo, solo los pudientes podían hacer de ella el objeto de su vida, naturalmente, igual que ahora,
sí.
O quizá peor todavía que ahora.
No ha cambiado mucho.
Los trabajos de oficios, es decir, los banausos, fueron despreciados, solo eran profesiones nobles, la profesión de las armas y la profesión de los juegos.
Así que nos comenzamos a meter en este ambiente y tenemos que contar lo que pasó en el año 1300 a.C. para entender qué es lo que está ocurriendo ahora. Alrededor del año, en realidad, 3000 a.C. Lo que pasa es que son cosas que van ocurriendo lentamente a lo largo de los kilómetros, y lo que demoran estas influencias cuando las sucesivas generaciones van consolidando el cambio. Alrededor del año, entre el 4000 y el 3000 a.C., llegan a la zona del sur de Europa y del cercano Oriente los pueblos conocidos como indoeuropeos. Anotamos, señora, indoeuropeos. Llegan desde las estepas del sur de Rusia. Hay un completo casi acuerdo acerca de que esto fue lo que ocurrió. Esta gente que llegó, de la cual vamos a hablar en los próximos programas, porque tiene algunos rasgos curiosamente familiares para nosotros, estos señores. Eran luchadores, pendencieros, impetuosos. Llegaban a los gritos y pretendían imponer su voluntad. ¿Te suena, Nadia, vos esto?
La verdad que no, la primera vez que escucho algo de esa magnitud. ¿Cómo puede ser posible que un ser humano sea así?
Sabían usar muy bien las espadas de bronce que ellos mismos habían diseñado y habían descubierto este valor, este cambio en la dinámica de la historia que tenía amenazar a alguien de muerte si ese alguien no te daba lo que vos querías. Así de fácil. Esto es el pueblo indoeuropeo. Lo cuento como historieta, señora. Hay un montón de libros para investigar este asunto, aunque esta parte de la historia está negada. A mí, por lo menos en el cole, no me la enseñaron.
No, a mí tampoco.
Estos indoeuropeos, que para más detalles, aparentemente eran rubios y de ojos celestes, no morenitos como los que estaban en Creta. Así que fíjate, estos llegan, pendenciero, gritones, con espadas, si no me das esto te mato. Sí, claro, competían, pero competían para apropiarse de lo ajeno. Así que las Olimpiadas, varios siglos después de que hubieran llegado estos animales muy semejantes a lo occidental, las Olimpiadas cumplían la función de tranquilizar a estas bestias para que, está bien, lucharan, pero no para robarle al otro lo que era del otro, sino solamente para ganar. Entonces estaba premiada la victoria por la victoria misma. Y con eso tratamos de que el tipo se quede tranquilo. No siempre lo lograban, porque a veces les saltaba el indio, el indoeuropeo, vamos a decirlo con más precisión, y se mataban entre ellos durante las Olimpiadas. Las Olimpiadas, como tal vez sea el deporte de nuestros días, tenían esta función de licuar este... no podemos llamarle instinto, porque ya vemos que no es instinto humano. Eran de la misma especie de los que formaron la civilización minoica, Homo sapiens, pero tenían una cultura que de algún modo, desde chiquitos, les alentaba a competir entre ellos mismos. ¿Se imagina usted cómo sería una comunidad en donde los propios hermanos peleen entre sí para apropiarse de lo ajeno?
Debe ser muy horrible, ¿te imaginas?
Debe ser terrible vivir en un lugar así, ¿no?
Qué triste, pero gente peleando por cosas, no, es de no creer.
Dolina nos sigue contando los Juegos Olímpicos.
Bueno, los gimnasios, recuerde usted, Tronati, eran los principales centros sociales de la vida griega. Pertenecían al Estado. Ah, mira vos. Aunque había instalaciones más sencillas, de carácter particular, llamadas palestras. Esta gimnasia era de una gran variedad. En algunas ciudades, el ejercerla estaba ligado al derecho de plena ciudadanía. Nadie era admitido como ciudadano antes de cumplir con todos los ejercicios.
Muy bien.
Eso está bien, ¿eh?
Sí, sí.
En vez de limitarse a entregarte un documento, como la libreta de enrolamiento, el documento único de identidad, sí, los tipos para enrolarte, para dotarte con los derechos civiles, te hacían hacer gimnasia. Sí, a ver, haga prueba. La parada de mano. Ajá. Incluso cuando ibas a votar, supongo yo...
Te tomaban una prueba ahí.
Te tomaban una especie de prueba. Tenías que hacer un rol hacia adelante.
Sí.
Salto con garrocha. Que es
una vuelta carnero.
Claro. Bueno, en este mundo donde la meta de la lucha es la victoria por sí misma, el más preciado de los triunfos era el que se obtenía en Olimpia, en los Juegos Olímpicos. Ese triunfo garantizaba al vencedor lo que en el fondo era la ambición de todo griego: ser admirado en vida y ensalzado en la muerte. Y si además el vencedor tenía un hijo que a su vez era victorioso, bueno, ya podía considerar que estaba muy cerca de ser un dios.
Fíjate vos, ambición de todo griego, ser ensalzado en vida. Pero nosotros no somos onzo, nos pusimos en este faro para poder girar la cabeza y mirar hacia los minoicos, en donde ni siquiera los reyes tenían un nombre que se recordara. No había ni estatuas de nadie, ni tumbas especiales. Era una comunidad de iguales. De iguales no, siempre somos todos distintos. Fíjese nomás este programa, qué distinto que es. Pero no había esos encumbramientos que vinieron luego y que nos está contando Olina. La ambición de todo griego parece que ya está instalado. Era ser ensalzado en la vida. Y el detallecito, no se enoje nadie, ¿no? Estaba muy cerca de ser un dios. Es que en esa época, señora, era muy común que el recorrido entre lo humano y lo divino fuera mucho más breve que ahora. Estaba lleno de gente: Aquiles, Ulises, Palas Atenea. Hay mucho más: Alejandro Magno, los Césares, los faraones de Egipto. Eran semidioses o directamente dioses. Y todo el mundo, como hemos contado alguna vez, cuando se moría algún César, el propio César o Augusto o alguno de los que le siguieron, el día que se moría la gente veía, es que lo veía, veían una estrella que pasaba fugaz. Y que muy bien no lo vemos, ¿no? Porque hay algunas nubes, pero evidentemente esa estrella pasa a formar parte de alguna constelación y queda en el cielo. Así que esa ambición de llegar a ser Dios no era tan lejana. Y el modo era triunfar, luchar. Luchar por tus ideales, luchar por lo que querés, luchar, luchar y luchar. En un programa de La Bruja de las Palabras hemos leído alguna vez un texto así que apareció en Facebook y que alguien, evidentemente, sin darse cuenta de lo que estaba diciendo, decía que la vida es lucha. Y a veces, incluso en mi barrio pasa, alcanza con que de alguien digan que es un luchador o una luchadora para que no haya premio mejor que ese. Pero nosotros tenemos acá cerquita a los minoicos. Giramos de vuelta la cabeza y miramos a los minoicos. Y no vemos lucha, señora. No vemos lucha. Vemos bienestar. Vemos alegría. Vemos baile. Vemos paseo. Vemos cuadros con delfines. No vemos cuadros con dientes apretados y luchadores. Y estatuas donde el personaje, el héroe, está perfectamente delineado y sabemos de quién se trata y qué hazañas ha hecho, en general, luchando contra un enemigo. Esto que estamos diciendo hoy, proponemos, es indoeuropeo. No existía antes del año 2000 o 3000 a.C. Llega desde las estepas del sur de Rusia. De esto vamos a hablar. Y en estas cosas que nos está contando Alejandro Dolina, estamos viendo cómo este cambio ya se ha completado casi. Está casi completado. Algo tienen que hacer con el impulso de guerrear que traían estos animales. Entonces, para eso funcionan las Olimpiadas. Pero le dicen, contentate con triunfar. Sacá la mano, no le pegues trompazo, no hagas piquetes de ojos. Por supuesto que ya se trata de una civilización completamente machista, llena de esclavos y con otras características, como por ejemplo que los hermanos se pelean todo el tiempo para robarse entre ellos lo que tienen.
Los Juegos de Olimpia empezaron en el 776. Como se sabe, se realizaban cada 4 años y era prácticamente la única manifestación de la unidad del pueblo griego. Tenían tanta importancia que el calendario se ordenaba a partir de las Olimpiadas. Durante su realización, las guerras se suspendían. Podría suponerse que en aquellas ocasiones Olimpia era una ciudad que vivía en perpetua romería y que recibía a los visitantes con opulencia, pero no era así, no. Nada más lejos de las fiestas olímpicas actuales que aquellos juegos de la antigüedad. Para empezar, Olimpia tenía una ubicación geográfica incómoda. El lugar no estaba bien instalado, todos vivían muy apretados y dormían a la intemperie. De día estaban expuestos a los rayos del sol, pasaban mucha sed, el agua del Alfeo no siempre era potable, era un río bastante necio. De todos modos había emociones violentas y como los juegos se celebraban durante el plenilunio, en las noches todos disfrutaban cantando canciones en honor de los vencedores. La fiesta olímpica era cosa exclusiva de los hombres.
Eso le iba a decir, las mujeres no podían participar, ¿no?
Las mujeres tenían prohibido incluso asistir. ¿Sí? Porque se temía su aplauso sin límites por razones no gimnásticas.
Por atracción física nada más.
Los atletas competían desnudos.
Ah.
No solo los campeones llegaban a Olimpia, también llegaban los representantes del intelecto griego. Herodoto leyó en Olimpia parte de su histórica obra, Gorgias, Cleómenes, Protágoras, todos iban a Olimpia y mostraban allí sus obras a las musas. Los vencedores eran más populares todavía que las actuales estrellas del deporte. Los honores que se tributaban al vencedor eran inmensos. Al volver a su ciudad era recibido por multitudes que
lo esperaban ahí en la ruta.
Aún la ciudad más insignificante erigía un monumento a su vencedor olímpico. La fama de las ciudades se cimentaba justamente en sus campeones olímpicos. De algunas luchas se seguía hablando después de siglos enteros, más o menos como pasa ahora con comentaristas deportivos que son imposibles de acallar. Si una ciudad había salido vencida, solían negar las derrotas. A veces se sobornaba a un vencedor olímpico para que dijera que pertenecía a otra ciudad.
Ajá, como en algunas elecciones, no admitían el resultado. Sí, sí.
Desde nuestro faro se ve clarito. Si miramos hacia el lado de los minoicos, vemos que las protagonistas de las ceremonias, incluidas las deportivas, eran las mujeres. Y ahora las mujeres han sido excluidas. Ni siquiera pueden ir.
Enseguida regresa la bruja.